Herrera en COPE.
Vigo.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Tiempo ahora para la información local de Vigo y del sur de la provincia de Pontevedra, aquí en Herrera en COPE Vigo, en el 87.8 de FM y también a través de nuestra aplicación móvil y página web cope.es/Vigo. Recibo un saludo de Rodrigo Paz y también de mi tocayo Rodrigo Rodríguez, que se encarga, como siempre, del control técnico. Es momento ahora de conocer qué titulares nos está dejando este viernes en nuestro primer avance informativo.
A continuación te ofrecemos el avance informativo, es una gentileza del Instituto Glaucom.
COPE Vigo.
Estar informado.
La noticia del día es, sin duda, la presentación que este viernes ha realizado en el Auditorio Mar de Vigo la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, sobre el PERTE del Naval. Un PERTE que tendrá una inversión total de 1.460 millones de euros. Contribución del sector público es de 310 millones. Se pondrán en marcha medidas facilitadoras para apoyar la diversificación del sector naval hacia las energías renovables marinas y buques de bajas emisiones. También mejora de competitividad y la sostenibilidad del mismo. Un PERTE que quiere contribuir a la modernización del sector, incrementar la competitividad en un 15%, aumentar el crecimiento anual en un 9% del sector y la creación de cerca de 3.100 puestos de trabajo. Sobre ello ampliaremos información en nuestro informativo local a las 2:20 de la tarde.
La prevención, un diagnóstico a tiempo, es lo más eficaz para evitar el glaucoma y todas sus consecuencias. Instituto Glaucom, Instituto Médico Quirúrgico de Oftalmología. Cuidamos tus ojos con un diagnóstico precoz, ayudándote con nuestra experiencia de más de 30 años bajo la dirección del Dr. Javier González. Estamos en la calle Barcelona 73, Vigo. Chequeo gratuito. Pide cita en el 679-965-559.
Por gentileza del restaurante Timón 2.0, el tiempo y la temperatura.
Y vamos ahora a conocer la previsión del tiempo para el día de hoy, una previsión que nos ofrecen desde Meteo Galicia. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Boa tarde, continuamos en Vigo na influencia das baixas presións de esta banda borrasca viaxa cara a Irlanda. Deixounos unha mañá con ventos fortes do suroeste, baixará a intensidade do vento a medida que avance a tarde, pero seguiremos con chegada de chuvias ocasionais, poden ser puntualmente intensas, unha situación que trae unha tarde de temperaturas semellantes ás de onte, alrededor dos 22 graus.
¿Buscas un lugar nuevo pero de siempre para tomar algo y comer? ¿Es espacio especial tu taberna, tu cervecería o tu restaurante de referencia? En Timón 2.0 Restaurante Atípico tenemos lo mejor del mar y de la tierra en un ambiente selecto y con las mejores vistas. En Timón 2.0 alimentarás tu paladar y el resto de sentidos. Timón 2.0 en Rúa de Canido 8, Vigo. Todos conocemos la figura de Cristóbal Colón. Su gran descubrimiento, desde luego, cambió el rumbo de la historia. Pero muy poco, por decir nada, sabemos sobre su origen. Se ha dicho de todo, que si era genovés, que si era español, portugués. Nada se sabe, pero este hecho, la falta de pruebas sobre su origen, es para nuestro siguiente protagonista, aquí en COPE Vigo, de que Cristóbal Colón tenía algo que esconder. De hecho, es una de las personas que están investigando si Colón y Pedro Madruga, Pedro Álvarez de Soutomayor, quien llegó a ser vizconde de Tui, son la misma persona, un tema sobre el que vamos a hablar los próximos minutos. Su nombre es Antonio Castro, él es arqueólogo e historiador. Antonio, es un placer tenerle aquí en COPE Vigo.
Buenos días.
¿De qué maneras estáis investigando si Cristóbal Colón y Pedro Madruga son la misma persona?
Es una de las posibilidades, que se van a investigar una serie de posibilidades históricas para determinar qué teoría, porque hay varias, si Colón tenía sus orígenes genoveses, si era portugués, si era catalán, si era mallorquín o si era gallego, que era una tesis que fue lanzada a finales del siglo XIX por el pontevedrés Celso García de Arriaga. En los años 80, Alonso Filipot, Pigués lanzó una nueva teoría en la cual relaciona a los dos personajes, a Pedro Madruga y a Cristóbal Colón, porque en el momento que desaparece un personaje histórico, Padre Madruga, aparece el otro, Cristóbal Colón, en la documentación histórica que se conserva, que es fragmentaria, claro.
Y esta investigación en la que participas se va a analizar, además, el ADN de la tumba de Cristóbal Colón, que está situada en la Catedral de Sevilla.
Sí, se extrajeron de algunos huesos material genético por el equipo del catedrático de Medicina Legal y Forense de la Universidad de Granada, José Antonio Lorente, en el año 2003, y también de su hijo y de su hermano, para compararlos, el ADN de las tres personajes. Y ahora lo que vamos a hacer es abrir la tumba de un descendiente de la familia Sotomayor, que se encuentra en la iglesia de San Martín de Sobrán, en Vilasuán. Este personaje, Juan Mariño de Sotomayor, fue el fundador de la villa de Vilasuán. Y también vamos a hacer unos sondeos en el entorno del atrio de la iglesia vieja de San Salvador de Pollo, en la zona donde estará el cementerio viejo, con la posibilidad de que puedan aparecer pues también restos de los familiares de Colón.
Antonio Castro, muchísimas gracias por acercarnos esta investigación, de la que estaremos muy pendientes las próximas semanas, los próximos meses, para ver si efectivamente coinciden y los descendientes de Pedro Madruga, de Pedro Álvarez de Sotomayor, son efectivamente familiares de Cristóbal Colón. Antonio, muchísimas gracias por habernos atendido estos minutos aquí en COPE Vigo.
Muchas gracias a vosotros.
Herrera en COPE
Vigo.
Estar informado.
Ayer jueves, representantes del sector de la pesca europea se reunieron con el comisario Sinkevicius para conocer cuáles son los motivos de un veto a la pesca de fondo que amenaza a cientos de barcos españoles y a cientos de barcos europeos. Una de las personas que estuvo en esa reunión fue el secretario general de Cepesca, Javier Garat, al que ya saludo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, señor Garat.
Hola, buenas tardes.
¿Qué sensaciones le quedaron después de la reunión con Sinkevicius, con el comisario de pesca?
Yo creo que la palabra que define nuestra sensación es frustración, porque si bien hubo buenas palabras y diciéndonos que quería colaborar, de mejorar en el futuro, etcétera, la realidad es que no se han movido un ápice en su posición. Han mantenido absolutamente todo y todos nuestros argumentos no les valen. Uh-huh. Consideran que han hecho todo perfectamente, que han consultado adecuadamente, que han seguido el informe científico, que tenían la obligación legal de hacerlo así, incluido el meter al palangre de fondo, y que eso es lo que hay, y que hasta que no se realice la revisión, pues no se podrá modificar nada.
Uh-huh. De todas las maneras, reconoció que el reglamento que establece o en el que se fundamenta este veto podría tener algunos defectos, algunos fallos formales.
No, el comisario no. El comisario, ¿no?, dice que esto viene del reglamento del 2016, sí, que se aprobó por el Parlamento y por el Consejo, y que ellos lo único que están haciendo es cumplir con el mandato que se le dio a la Comisión Europea a través de uno de los artículos para que desarrollara a través de actos de ejecución este reglamento. Y bueno, el problema es que piensan que lo han hecho perfectamente.
Sí, por lo tanto.
Y a mí lo que me llama la atención es que cuando todo el sector pesquero, cuando los gobiernos de España, de Francia, de Portugal y de Irlanda y otros gobiernos le están diciendo que no se han hecho bien las cosas, cuando prácticamente casi todos los grupos políticos en el Parlamento Europeo, salvo los verdes, le están diciendo que no se han hecho bien las cosas, cuando el propio Consejo Internacional de Exploración del Mar me consta que están cabreados, están enfadados, porque la interpretación que ha hecho la Comisión Europea no se ajusta a lo que se debería ajustar, porque han incluido al palangre de fondo y al enmalle cuando los datos que se habían utilizado eran solo del arrastre. Bueno, digo yo, si todo esto es así, no deberían recapacitar y pensar, pues a lo mejor hemos hecho algo mal.
Javier Garat, secretario general de Cepesca, muchas gracias por atendernos y esperemos acontecimientos.
Muchas gracias. Disfrutad comiendo pescados y marisco mientras nos dejen los de la Comisión Europea, porque serán más felices.